en el país, una cifra que pone en duda el periodista independiente Reinaldo Escobar.
A mí me llama mucho la atención que se esté ofreciendo un número de 600,000 gente con licencia de cuenta propia, cuando el número de...
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Julio Aliaga y en España a Michelle Suárez. Son los periodistas que tendremos en breve acá en la tertulia del programa. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella, y el agradecimiento a todos dentro y fuera de Cuba por su sintonía.
Sí, señor, y por supuesto me uno a ese agradecimiento también. En solamente minutos ya vamos a pasar a Julio a La Habana, Michelle Suárez, por allá por España. Vamos a tertuliar. Entre las noticias, bueno, hay una nota que ha publicado en su cuenta de Twitter el senador cubano-americano Marco Rubio, y tiene que ver con un bloqueo que quiere hacer ante el Senado de los Estados Unidos con un dinero, un proyecto de ley para... autorizar dinero para promocionar productos estadounidenses, agrícolas, productos estadounidenses en Cuba. Vamos a explicarles de qué se trata. También, bueno, Puerto Rico está pidiendo oficialmente al Congreso de los Estados Unidos ser el Estado 51 de la Unión. Claro, no, esto no es una decisión de dos minutos, esto es todo un proceso, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el Congreso de los Estados Unidos que autorice iniciar este largo proceso, diría yo. Eso es por un lado. Por otro lado, hoy vamos a hablar también del tema del orgullo gay. Es el Día del Orgullo Gay, se celebra en toda Europa.
Todos los lugares.
En todos los lugares, en Cuba no. En Cuba ya se celebró, ya se hizo la marcha del orgullo gay, pero en definitiva yo creo que el tema es muy interesante para tocar el tema de las comunidades LGTBI en Cuba. Así que vamos a tocar también el tema del orgullo gay con un cubano desde la isla, a pesar de que Cuba no lo celebra hoy. Y también Corea. La situación en Corea es sumamente, por lo menos,
interesante.
Vamos a dejarla ahí.
Interesante.
Muy interesante. Hay algunas denuncias de que hay cambios en el sistema, en lo que es las plantas nucleares de Corea. Sin embargo, todo parece indicar, los acuerdos van caminando y esto es una información colateral. Vamos a analizar el tema en sentido general.
Pero antes, vámonos a la portada. ¿Fútbol? ¿Más fútbol?
No, hoy no traigo fútbol.
Ah, caramba.
No, hoy traigo, pero mucha gente también. Sí, claro. Más de 200,000 gente, 250,000 gente, sobre todo habaneros, por supuesto, uh-huh, en los terrenos de la ciudad, en la explanada de la ciudad, de la ciudad deportiva en La Habana. Concierto de gente de zona, Laura Pausini y otros también estaban allí, pero lo importante, los más conocidos, gente de zona, Laura, la italiana Laura Pausini, también estaba Miguel Díaz-Canel. Hay ya controversia con lo que sucedió y vamos a explicarle.
Ah, vamos.
Quiero decir algo y saludar a alguien especial. Creo que es algo bien bonito.
José.
Y quiero que sepan que tenemos la presencia.
Frankie.
Y quiero darle las gracias por venir a compartir este momento con nosotros. Y en especial con ustedes, que son el pueblo, que es lo que representamos. Aplauso para nuestro presidente Díaz-Canel, que se encuentra aquí. Gracias por estar en este momento frente al pueblo, junto al pueblo, combatiendo con gente de zona. ¡Levanten las manos! ¡Ahora que la muerte duele! ¡Ahora que la historia que la muerte duele!
¿Usted no baila reggaetón?
No, no lo bailo.
Póngase, bueno, que está de moda.
Les explico. La voz que ustedes escucharon, lo iba a presentar antes, pero bueno, salió el sonido primero. La voz que iban a escuchar ustedes, es de Alexander Delgado. Alexander es uno de los cantantes de gente de zona. Estaban en este concierto, repito, en la ciudad deportiva, en la explanada de la ciudad deportiva. 250,000 personas se calculan que había allí. fueron por lo menos los números que nos llegan desde Cuba, y en medio del concierto le pasan una información que está Miguel Díaz-Canel y su esposa, están presenciando el concierto, y él para el concierto y dice lo que dice, lo que ustedes acaban de escuchar, incluso pide un aplauso para Díaz-Canel. Uh-huh. Aquí comienza la controversia. En la controversia, sin dudas, Gente de Zona era un grupo que se había mantenido bastante separado de la cuestión política, viajaba constantemente por el mundo, pero viaja mucho a Miami, participa en muchos programas de televisión local, de la televisión local aquí en Miami, dan conciertos por aquí también, son muy acogidos también en la ciudad de Miami, se habían mantenido bien al margen de pronunciamientos políticos y habían sido muy aceptados acá en la comunidad. De buenas a primeras, ya hay muchos que están criticando a Gente de Zona por hacer un aparte en este concierto y pedir un aplauso para Miguel Díaz-Canel, que en definitiva es el heredero, el dictador heredero de la del gobierno cubano.
Y el presidente de ellos dos.
Bueno, él lo dice, lo
claro,
dice. Él lo dice,
él lo dice para, lo reconoce,
para,
¿no?
Para nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel. Así que
textualmente,
ahí,
¿no?
Ahí está la controversia, ahí está el tema caliente, por eso lo hemos traído en la apertura del programa y creo que ya podemos pasar y saludar a Julio,
Aliaga en La Habana. La controversia está, Julio, como acabas de escuchar, en que se presenta a ver el espectáculo Miguel Díaz-Canel y es reconocida su figura a través de estos cantantes. Tu opinión, te saludamos, ¿cuál es?
Ante todo, gracias por la invitación, un saludo a todos, un saludo a Michelle, y ahora entiendo lo que Michelle me decía antes de entrar al programa, ¿no? ¿Cuál es la visión de la discusión? Mira, es interesante, si a la cabina de Radio Martí de pronto entra Díaz-Canel, yo no digo que ustedes salgan gritando ¡viva Díaz-Canel!, pero ustedes dirían, bueno, aquí tenemos al presidente o al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo saludan diplomáticamente, lo dejan entrar. Si el hombre, Díaz-Canel, se presenta en el concierto de Gente de Zona y Laura Pausini, es normal que estos músicos, estos artistas, pues le rinden, y lo pongo entre comillas, pleitesía a este político que acaba de llegar ahí, porque además es el presidente, el dictador, como quieras llamarlo, del país, lo es. Y eso es importante. El asunto me parece más importante, y no quiero alargar mi comentario, tiene que ver por qué Díaz-Canel participa en ese evento. ¿Por qué Díaz-Canel, que está en Manzanillo, o sea, y tengo testigos oculares que estuvieron en Manzanillo con Díaz-Canel, que al otro día está en Bayamo, o sea, cómo él va y viene de Manzanillo a Bayamo, un país, bueno,
en avión,
un momento, los aviones de PDVSA, así claro, que son los que sirven para mover al presidente cubano, y no el DAFAR 001, que sería el avión de presidencial de Cuba, ¿no? Por decir algo simpático, supuestamente.
Yo pienso que está, sí, Julio, perdóname, yo pienso que está porque Liz es el nombre de su esposa, ¿no? Y sus hijos, sí, pues también le pueden haber dicho, papá, vamos a bailar con Gente de Zona y vamos a disfrutar de la italiana.
Eso no me sé, parece excelente, pero lo cierto es que el baño de pueblo que se está dando actualmente Díaz-Canel en Santiago de Cuba, hay que verlo en Santiago de Cuba, en Manzanillo, en Bayamo, donde quiera que está yendo, pues se está dando esa imagen de popularidad, de querido por las masas, que es seguidor de la continuidad. Está hablando de que hay un desequilibrio entre el poder y que hay fuerzas muy poderosas que están apostando en contra de ese nombramiento. A eso es lo que me quería referir. Y discúlpeme si me extendí.
No, y yo creo que el tema que tú has traído es sumamente interesante. Cada vez que vemos a Díaz-Canel lo vemos en baño de pueblo. Lo vemos tratando de arrastrar gente detrás. Quizás se enteró, y yo creo que la pregunta es muy válida, y después voy a dar mi comentario. Se enteró que había mucha gente que iba a ir a este concierto y era muy buen momento para seguirse pues bañando con ese pueblo, entre comillas, ¿no? Porque de verdad que donde quiera que está trata de estimular que lo sigan gente caminando. Aquí estoy viendo fotos, bueno, de Cuba Debate por allá por Granma.
Usted no olvide que sucedía igual con Fidel Castro, después con Raúl Castro y con todos los dirigentes.
Con Raúl no
bueno,
pasó.
Con Raúl en Santiago de Cuba, cuando Raúl se trasladaba por las calles de Santiago, veíamos que aparecía un público a aplaudirlo y abrazarlo. Eso es como la obra de teatro, que es taquillera, o algunas obras de teatro que se imponen y el público se pone.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que Díaz-Canel, hay un reforzamiento de esa imagen a donde quiera que va y es constante en los medios.
Y utiliza los eventos que no organiza él. Por ejemplo, la caída del avión, inmediatamente estuvo ahí, no...
Vamos a darle, Michelle.
No, y con respecto a gente de zona, déjame terminar, aunque nos extendamos un poco. Con respecto a gente de zona, o, contrario a lo que dice Julio Aliaga Pesán, es un problema de opinión. No creo que gente de zona tenga la necesidad de anunciar ni pedir un aplauso para Miguel Díaz Canel. No la tiene. Están por encima de esto que hicieron. Quizás se dejó llevar por 200.
O se lo pidieron
en Cuba y no quiere perder ese mercado.
Acá en el sur de la Florida y en Estados Unidos han cargado con mucho reconocimiento y siguen cargando con reconocimiento gente de zona. Michel.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, especialmente para Julio Aliaga en La Habana y para todo el equipo y los oyentes. Bueno, lo mismo pasaba con Mussolini cuando se paseaba por Italia, y eso no quiere decir que fuera un hombre realmente adorado. Esto tiene que ver con los mecanismos claro. En los que se mueve una dictadura. Pero dar algo a la gente, me temo que Díaz-Canel no ha dado todavía nada, ni siquiera 2 libras de papa de más, ¿no? a la población. Entonces yo, el cariño este que se nota aparentemente en las calles, no me explico. Más allá de ese vínculo emocional que intentan establecer las dictaduras con sus líderes mesiánicos, no sé de dónde viene. Y en cuanto a gente de zona, pues yo creo que los artistas tienen derecho a no hablar de política, ¿no? Pero en todos los casos, no solamente en Miami, cuando a gente de zona le preguntan por las damas de blancos o por la represión.
Claro.
Es decir, hay que mantener una coherencia en este sentido. Ellos tienen derecho a no hablar de política, pero en este caso, lo que no se puede hacer es pedir un aplauso para Díaz-Canel, que es el dictador designado, en un momento delicadísimo de la represión en Cuba, pero delicadísimo, lo que sucedió el domingo con las damas de blanco, lo que está pasando con un huelguista que está en muy malas condiciones de salud, el científico preso, lo que está pasando con Eduardo Cardet. Entonces no se puede ser un artista responsable, y aquí apelo a la responsabilidad de los artistas influyentes, porque lo que diga gente de zona en un canal de televisión o en cualquier lugar tiene más importancia que lo que diga Bruno Rodríguez Parrilla en cualquier parte del mundo. Gente de zona se conoce en el mundo entero,
claro.
Es decir, tiene una responsabilidad y una influencia en el mundo entero. Entonces yo apelo a esa misma responsabilidad para pedirle que no pida aplausos para un dictador que como mínimo se calle.
Lo que no se vale es que aquí no, y cuando digo aquí no es acá, fuera, pero allá adentro sí. Eso no se vale. Vamos.
A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Otra de las notas acá en la tertulia, el senador Marcos Rubio, senador republicano por la Florida, ha anunciado en su cuenta de Twitter que bloqueará las nuevas enmiendas a la ley de gastos para el Departamento de Agricultura a menos que el Senado adopte disposiciones para prohibir que el dinero de los contribuyentes se destine a actividades de promoción comercial en Cuba o a negocios que son prioridad de los militares cubanos. En su Twitter, Rubio escribió: he decidido bloquear la adición de nuevas enmiendas a Farm Bill hasta que acepten la enmienda del senador Ted Cruz que prohíbe el uso de dinero de los contribuyentes para promociones en Cuba, o acepten mi enmienda que prohíbe que el dinero de los contribuyentes se gaste en negocios o propiedad de militares cubanos. La exigencia de Marcos Rubio es una refutación directa a una enmienda de la senadora demócrata por Dakota del Norte, Heidi Heckman, que autorizaría que fondos de promoción del comercio de Estados Unidos se utilicen para incrementar el acceso al mercado cubano de los productos agrícolas estadounidenses. Comenzamos contigo, Julio.
Mira, es algo muy complejo. Yo todavía no logro entender cómo eso funciona o no funciona. No, realmente aquí estamos muy desinformados. Lo cierto es que cuando se le cierra la puerta a la mentira, hasta la verdad puede quedar fuera, ¿no? Y muchas veces esas enmiendas y esas contraenmiendas, pues tú dices, bueno, ¿y cómo eso repercute en el cubano? Mira, yo no discuto la posición de Marco Rubio, que tiene una posición clara, y además los senadores de la Florida tienen una posición clara respecto a la dictadura, en contra de la dictadura. Vamos a esclarecer bien cuál es la posición, y por supuesto tienen el apoyo de parte importante de la comunidad en Estados Unidos y parte importante de los ciudadanos cubanos. Lo cierto es que yo no entiendo por qué se pone a poner esa idea, a oponerse a esa enmienda, que al final no entiendo cuál es la enmienda. Sin embargo, no hacen lo que están haciendo con Venezuela, que es, por ejemplo, dictar leyes que limitan el movimiento, los valores, los dineros de Delcy Rodríguez, Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del país, el ministro del Interior. Y aquí en Cuba no le hacen nada a esa gente. Aquí en Cuba no encausan ni a Díaz-Canel, ni encausan a Raúl Castro, ni encausan a Bruno Rodríguez Parrilla, ni encausan a Julio César Candarilla Bermejo, ni encausan al ministro de las Fuerzas Armadas, no encausan a esa gente. Entonces, ¿por qué no le ponemos nombre y apellido a la dictadura en Cuba? Y vamos a quitar las generalizaciones esas que se hacen, que al final tú dices, bueno, ¿y cómo hay? Bueno, lo cierto es que hay un decrecimiento de la economía cubana. En parte por las trabas y el bloqueo del gobierno cubano, y la otra parte porque se preparó, la ciudadanía cubana está deseosa y aspirando a que los negocios norteamericanos lleguen a Cuba. Estoy hablando del hombre a pie, no estoy hablando de los negocios de los militares.
Claro, hay un párrafo sumamente interesante y yo creo que hay que enfatizar en él. No voy a poner objeciones, dijo Marcos Rubio, no voy a poner objeciones a la capacidad de los agricultores estadounidenses para mercadear nuestros productos, a fin de cuentas son alimentos. Sin embargo, lo que sí creo es que no debemos permitir es la capacidad de gastar dinero de los contribuyentes estadounidenses en propiedades y otros lugares de la isla que están bajo el control de militares cubanos. Aunque no se entienda muy bien, creo que lo que está pues tratando es de que los estadounidenses, los agricultores, vendan el producto a Cuba. Lo vendan a Cuba, como siempre ha estado pasando en los últimos años. Ahora, que no se tomen nuevos dineros para promoverlo, para montar ferias, para montar... No sé exactamente, no tengo los detalles exactamente hasta dónde puede abarcar ese dinero, pero creo que ahí está la objeción del senador Marcos Rubio.
De acuerdo a la información, el Senado comenzó a debatir las enmiendas y se han venido agregando 18 propuestas a la última versión de esta ley de financiamiento del Departamento de Comercio. Uh-huh. Y por cierto, Julio hablaba de encauzamientos. Acá en el sur de la Florida, hace ya unos cuantos días, se están recogiendo firmas, la está recogiendo esta organización, la Comisión Justicia Cuba, uh-huh, para presentar una acusación internacional contra Raúl Castro.
Claro, pero Julio lo que está planteando es mucho más. Lo que está planteando es que las medidas económicas, las sanciones económicas que están poniendo contra muchos funcionarios de Venezuela también se le impongan a funcionarios cubanos que son tan represores o más que los propios venezolanos.
Michel.
Estoy de acuerdo en cuanto a la necesidad de la extensión de esas sanciones, ya lo hemos hablado otras veces en el programa. En cuanto al dinero que va a los militares, creo que este es un asunto serio porque engorda el entramado de corrupción ese que se está cocinando en Cuba en un momento delicado para el futuro del país y también el entramado de la represión. Pero, de nuevo, aquí aparece el cómo, ¿no? ¿Cómo se evita eso en un país como Cuba, donde el Estado mueve los hilos de las empresas, cambian de titularidad, se camuflan y no se sabe exactamente cuáles son las empresas militares y cuáles son otras empresas que tienen los mismos dueños, pero no son exactamente militares. El problema es la financiación, ¿no? Es lo que está intentando evitar Marcos Rubio, que haya financiación de los contribuyentes para todo esto. Y a tal punto, ese párrafo que mencionaba Amado, yo lo tenía aquí anotado, afortunadamente Marcos Rubio no se opone a que los agricultores norteamericanos vendan alimentos a Cuba. El problema del gobierno cubano sigue siendo de financiación, porque el cash está vigente, es decir, no hay ningún impedimento ahora para que se compren cualquier cantidad de alimentos por parte de Cuba a Estados Unidos.
La comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González Colón, ha presentado en Washington el acta de admisión de Puerto Rico para iniciar el proceso de transición para convertirse en el estado número 51 de la Unión. Nuestra lucha por la igualdad plena es un legado para el pueblo de Puerto Rico. Es imperativo que nuestra generación trabaje para acabar con la colonización que vive nuestra patria, dijo González en una rueda de prensa. Desde su fundación en 1952, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido un territorio no incorporado estadounidense con estatus de autogobierno. La comisionada residente estuvo acompañada por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que aseguró en esa conferencia de prensa que este paso es una de las acciones más importantes de la historia de la isla boricua. Además, González y Rosselló, varios alcaldes, representantes y senadores de Puerto Rico, miembros del Congreso estadounidense, también atendieron el evento. Y el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo en un comunicado facilitado a la agencia EFE que apoya el derecho de sus compatriotas de Puerto Rico de solicitar la admisión a la Unión como Estado estadounidense.
Sí, señor. De hecho, está trabajando Marco Rubio, uh-huh. Está trabajando por tener 60 votos, la mayoría, mayoría grande del Senado, para permitir que Puerto Rico inicie la tramitación para ser el Estado 51 de la Unión. Contigo, Aliaga. Sí, Julio. Lo hemos perdido. Michel Suárez.
Michel, vamos contigo.
Esta es una noticia sin dudas que habrá caído como una bomba en La Habana, porque es precisamente en Cuba, contradictoriamente, donde más independentistas boricuas hay, que no son boricuas, lo estoy diciendo en sentido figurado, sino cubanos, jerarcas del Partido Comunista y del Ejército, a los que no les conviene la adhesión, y desde donde se diseñan las campañas de propaganda en Puerto Rico a favor de la independencia, pero es que estas campañas ni siquiera logran concitar el apoyo del 5% de la población de Puerto Rico. Es decir, si bien hasta el momento los plebiscitos que se han hecho no muestran una tendencia clara, desde luego la que peor sale es la de la independencia de Puerto Rico, que es prácticamente residual, ¿no? Nadie apuesta, casi todo el mundo quiere mantenerse tal y como está, claro. Pero los dirigentes de Puerto Rico se han dado cuenta de que necesitan entrar en la Unión para solucionar el problema de los puertorriqueños, que es el problema de la deuda, el problema de la educación, el problema de la seguridad en la isla. Yo creo que a Puerto Rico le conviene la estadidad, le conviene ser el Estado 51, y bueno, hay otro referéndum, a lo mejor no el 51, sino el 54 o el 55, porque con el referéndum que hay en noviembre en California, a lo mejor tenemos dos estados más.
La separación de California tiene muy pocas probabilidades de salir, Michelle. Y además de eso, creo que si sale, estuve leyendo, si sale tampoco va a ser muy fácil que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos lo aprueben. Puerto Rico tiene el Congreso, las dos cámaras tienen que aprobar que Puerto Rico haga entonces un plebiscito para que sea vinculante, es la palabra, vinculante, y una vez que entonces los puertorriqueños decidan, uh-huh, ellos entonces votarán nuevamente si sí o si no. Es así como funciona.
Por último,
que
informamos.
Probablemente lo hagan.
Sí, claro. Informamos por último y cerramos así la tertulia. Otro diplomático de Estados Unidos en Cuba resultó afectado por una dolencia misteriosa que causa zumbido en los oídos y dolor de cabeza, el número 26, dice el Departamento de Estado.
Y continúan las investigaciones.
Ya regresamos con más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. De la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La comunidad LGTB está celebrando hoy su día, ¿no? Uh-huh. Hoy es el día que el orgullo gay está de fiesta en todas partes del mundo, con una excepción.
Con Cuba. La excepción de Cuba, sí, señor.
Y vamos a hablar precisamente de este tema acá en el programa.
Le voy a decir que el Día del Orgullo Gay comenzó en Estados Unidos, antes de presentar a nuestro invitado, nada más que como curiosidad, comenzó en Estados Unidos y se usa la fecha del 28 de junio, porque en el año 1969 en Nueva York hubo una gran, digamos, redada contra un club donde habían gay. Dentro de ese club, la policía, aquello fue una batalla campal que duró varios días, exactamente en Greenwich Village. Esto es un barrio neoyorquino de Nueva York, repito. Y se conoció como Stonewall Inn. O sea, en este lugar el club se llamaba así y después se le conoció como los disturbios de Stonewall. A partir de ahí, después se comenzó a considerar el 28 de junio como el Día del Orgullo Gay. Nada más que una pincelada histórica para que sepan por qué se originó este día. Ya presentamos a nuestro invitado, Navid Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGTB y también organizador del proyecto Chuis Twix, se encuentra en La Habana.
¿Qué tal, David? Felicidades primero que todo, ¿no? Porque hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay. ¿Y alguna actividad han desarrollado ustedes durante el transcurso de este jueves?
Sí, mira, buenos días antes que nada, buenas tardes, ya estamos en horario de la tarde, y sí, bien, como ustedes decían, hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay. Desde el año 2003, la comunidad civil, la sociedad civil, junto a varios proyectos que defendemos el tema del LGBTI aquí en Cuba, siempre hemos querido que al menos nuestra comunidad tenga conocimiento que existe el Día Internacional del Orgullo Gay, que es como se conoce. En Cuba la comunidad no domina que este día existe. Simple y llanamente, siempre está la jornada contra la homofobia del 10 al 17 de mayo, que ha ido absorbiendo por completo todas las fechas históricas con respecto a nuestra comunidad. Porque no es tan solo el Día del Orgullo Gay, también hay un día para la lesbiana, hay un día que se lucha contra el racismo, el famoso 1 de diciembre, que es la lucha contra el VIH. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos por todos los medios que este día salga, no pase inadvertido. Este año nos tocó un jueves. El jueves es un poquito complicado. No obstante a eso, nuestro proyecto en la noche de hoy, para no dejar pasar la fecha por alto, vamos a tener un pequeño intercambio en el Cabaret Las Vegas, junto al proyecto Bravísimo, donde lo vamos a hacer un reconocimiento por todo el trabajo de integración que ellos han estado realizando durante muchos años aquí en este cabaret estatal, siendo un proyecto no gubernamental. Uh-huh. Sobre todo, la idea de hacer este reconocimiento a este proyecto no es tan solo por los resultados obtenidos, sino también para que las personas que allí se encuentren dominen que hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo Gay. Antiguamente nosotros hacíamos unos paseos por el Prado. Eso lo hemos tenido que variar, porque salíamos de lo que hoy es la Asamblea Nacional, el Capitolio, uh-huh, y caminaba por todo el paseo del Prado hasta Malecón. ¿Qué vamos a hacer este año a diferencia de otros años? Bueno, nos vamos a trasladar para el municipio de octubre, aquí en Ciudad La Habana, en la calle José Antonio Saco. Es una calle donde existen grandes concentraciones de escuelas. Tenemos pactado con el Instituto Politécnico Severo Bonilla a las 9 de la mañana hacer un intercambio con la masa estudiantil en temas de prevención de salud en el día de mañana. Y durante todo el día vamos a estar haciendo un grupo de actividades en la calle Saco, fundamentalmente entre Vista Alegre y Santa Catalina, y vamos a terminar con un concierto con artistas transformistas a las 4 de la tarde en el Teatro Mariana Grajales.
¿Eso va a ser el fin de semana?
No, eso va a ser mañana.
Mañana viernes.
Sí, porque es la cobertura que teníamos, porque el teatro normalmente tiene, claro, actividades fijas sábado y domingo, y entonces aprovechamos que el viernes teníamos una pequeña cobertura. Quisimos trabajar con la juventud en las escuelas, sobre todo temas de salud, y un poquito darle el tema de integración de la comunidad dentro de la sociedad, porque en estas escuelas ya hay jóvenes que tienen una orientación sexual definida. Claro. Y entonces es un tanto continuar tratando de que la fecha no pase por alto. Pero realmente en nuestro país jamás en la vida se ha celebrado como otros países, por ejemplo Alemania, Brasil,
Estados Unidos,
España, no, en casi todo el mundo,
claro que sí.
De hecho, se hacen carrozas, se hacen, uh-huh, festejos muy coloridos alrededor del Día del Orgullo Gay.
El Cabaret de Las Vegas es el que está en Infanta, ¿verdad?
El que está en Infanta, frente a Radio Progreso.
Exactamente, es el Cabaret de Las Vegas.
Es decir, lo que vamos a hacer es una cosa muy simbólica, entregarle un reconocimiento al proyecto hoy, que es el Día del Orgullo Gay, por todo el trabajo que ha venido sosteniendo durante 10 años en el tema de integración de la comunidad LGBTI en Ciudad de La Habana, fundamentalmente. Después que este cabaret fue remozado hace poco tiempo por parte de COVID.
La fecha, José Luis, perdóname, la fecha es utilizada en muchos países para reivindicar peticiones, digamos, leyes en los gobiernos contra la homofobia.
Aprovecho lo que, ajá, tú dices, porque lo había señalado y viene muy bien ahora. Por ejemplo, a modo de información, Holanda, primer país de Europa en legalizar el matrimonio homosexual. Un 75% de la población es a día de hoy tolerante y mantiene una actitud de más respeto y posibilidad hacia los homosexuales. Todo esto de acuerdo a la Oficina de Planificación Social y Cultural. Europa Oriental tiene una situación diferente. Dice la nota que Hungría, la constitución impulsada por el ultraconservador Orbán, excluye la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo y hace de la defensa de los valores familiares tradicionales del cristianismo una parte fundamental de su agenda.
Te pregunto, Navid Fernández, te pregunto, ¿cuánto daño ha hecho a la comunidad LGBTI dentro de Cuba el secuestro que ha tenido de ella o de una parte de ella Mariela Castro. Y le digo secuestro con toda propiedad, porque ha secuestrado hasta las peticiones, ha secuestrado a la prensa, ha secuestrado las marchas, ha secuestrado todo de la comunidad gay dentro de Cuba, lo ha secuestrado en su instituto y punto. De ahí, por eso te pregunto, ¿cuánto daño ha hecho?
Bueno, yo no diría tan solo Mariela Castro, sino también el gobierno, ampliaría un poquito más.
Pero es que Mariela es parte del gobierno.
Mariela es parte del gobierno, por eso te decía, abriría un poquito más el diapasón. Para nadie es un secreto, desde que el triunfo la revolución en el 59, lo primero que hizo, muy homofóbicamente, el país fue crear las UMAR, uh-huh. Es decir, las unidades militares de apoyo a la agricultura, que esto no era otra cosa que todas las personas que parecían homosexuales, delincuentes, iban para allí, especie unos campos de concentración, a trabajar en la agricultura. Ese fue el primer síntoma de homofobia que hubo dentro del país. Después, el partido no permitían a personas homosexuales dentro de sus filas, el gobierno optar por altos puestos dentro de la dirección del país también estaba prohibido. Es decir, hay un grupo de restricciones que hemos ido heredando debido al patriarcado, fundamentalmente a las costumbres que hemos heredado de años anteriores hasta los días actuales. En el 2009-2010, Mariela se autoproclama como la defensora de los derechos LGBTI en Cuba. Siempre he dicho que ser una defensora de los derechos LGBTI significa mucho más que hacer una jornada de 10 días. El CNC existe en Cuba 10 días. El resto del año no se sabe dónde están, no se sabe en qué trabajan, no se sabe absolutamente nada. Ayer terminó el Congreso de Sexualidad. El Congreso de Sexualidad no es otra cosa que un invento más de Mariela para entrar de divisa al CNC. Es decir, una manera de adquirir financiamiento del exterior para el centro. Uh-huh. El mundo se ha ido dando cuenta que todo lo que se ha dicho no es una realidad. Aquí sigue habiendo homofobia. Aquí existe mucha transfobia. La homofobia institucional no es tan solo en los centros de trabajo. Ya por suerte el CNC empezó a reconocer que en las escuelas había mucha homofobia y transfobia. Que las burlas y la discriminación de los niños desde la primaria existen. Cosa que antiguamente el CNC no quería reconocer. Y en esta historia estamos nosotros discutiendo con el CNC en el año 2003, fundamentalmente. En el año 2003, junto a Ignacio Estrada y a Wendy Riepa, comenzamos todo un movimiento para lograr la unión legal entre dos personas del mismo sexo. Eso no se ha logrado. Hoy, no sé ni cómo llamarlo, Raúl Castro está al frente de la comisión que va a transformar la Constitución. Hay que ver si cuando salga el plebiscito de esta Constitución se tuvo en cuenta la comunidad LGBTI. Mm. Si se abrieron las brechas que necesitaba la Constitución para que dos personas del mismo sexo lograran casarse.
David.
Mañana, aprovechando el marco de esta jornada, la Jornada del Día Internacional del Orgullo Gay, nosotros vamos a lanzar una nueva campaña que se llama Dos Madres es Mejor que Ninguna, que está referido a la maternidad de mujeres lesbianas. En Cuba las mujeres lesbianas tienen prohibida la inseminación artificial y son personas que tienen el derecho a procrear, y la mujer lesbiana no tiene sexo con hombres. Entonces, ¿por qué le vamos a evitar que esas mujeres tengan su descendencia?
David, recientemente leía y encontré, escuchándote, ¿no?, lo que quería compartir y preguntarte a la vez y con los oyentes. Dice una nota acá que la llegada al poder de Díaz-Canel es determinante para impulsar la agenda de la comunidad gay. Fue él uno de los principales responsables en la ciudad de Santa Clara de que se abriera allí el primer espacio cultural abiertamente homosexual en el país. Y más adelante la nota destaca que tanto Mariela como su padre, Raúl Castro, han hecho de la lucha gay su estandarte en Cuba y que consiguieron ampliar los derechos hasta el punto de lograr que el Estado asuma los costos de la operación tratamiento, sostenimiento de los cambios de sexo. Tu argumento, tu opinión al respecto, ¿cuál es?
Mira, eso no es tan así como se dice. Realmente Díaz-Canel fue la primera persona que abrió un espacio para la comunidad LGBTI en el país. Díaz-Canel, desde su posición de primer secretario del partido en Villa Clara, fue quien creó el famoso Menjunje y siempre apoyó a la comunidad LGBTI en Villa Clara. Él siempre ha tenido una vista un poco superior a los antiguos dirigentes del país con respecto a la comunidad LGBTI. Ahora, el tema este de las operaciones es un tema bastante empedrado dentro del país. Cuba hace alrededor de 200 a 300 operaciones por año de cambio de sexo, pero se la hacen a personal que no son cubanos, claro, a extranjeros. ¿Por qué? Porque una operación está valorada aproximadamente alrededor de 22.000 CUC, claro, que es una fuente de ingresos. Para nadie es un secreto que ya la operación Milagro no es la cajita de oro que tenía el gobierno.
Eso es parte del...
Y entonces, esto ha venido a sufragar, a cambiar un poquito, a atenuar un poco las pérdidas que se ha tenido por las grandes entradas que tenía Salud Pública. No. Sí, es verdad que se operan, y se operan gratuitas, pero ¿cuántas personas se operan? Seis, siete personas en un año.
David, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, a través de tu figura, bueno, pues también nuestro reconocimiento a la comunidad gay cubana, a la comunidad LGTB dentro de Cuba. Así que muchísimas gracias por participar con nosotros en este segmento, hablando de los problemas que tienen ustedes dentro de la isla y, por supuesto, todo en el marco del Día del Orgullo Gay que se celebra en el mundo. Gracias, David. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Imágenes de satélite sugieren que Corea del Norte sigue mejorando su central nuclear tras el encuentro del 12 de junio entre el presidente Donald Trump y el dictador Kim Jong-un. Vamos a hablar precisamente de este tema a continuación, ¿no?
Claro, la primera pregunta que hay que hacerse es, estas fotografías que han sido tomadas, que fueron tomadas, dice la información, el 21 de junio, y fueron tomadas por analizadas después que se tomaron por satélites, analizadas por la web especializada 38 North, o sea, 38 North, pues destacan precisamente esto que acaba de leer José Luis. Y hay que hablar, ¿qué cosa es esto? La credibilidad, y sobre todo porque la noticia le está dando la vuelta al mundo en medio de estos acuerdos caminando para desnuclearizar Corea del Norte o la península coreana. Ya tenemos en línea telefónica Rafael Bueno, alguien a que siempre lo molestamos para que nos ayude a entender un poco esta situación. Él es el director político y sociedad de Casa Asia en Barcelona.
¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Nada de molestia.
Bueno, muchas gracias. Esperando escucharle, dice que son las obras que están mejorando el único reactor nuclear conocido hasta la fecha. ¿Pudiera ser esto o hay mucho más por parte de Corea del Norte?
Bueno, es el principal reactor, el de Yongbyon, y según las imágenes de satélite hay bastante movimiento. Es un complejo que tiene más de 600 edificios y se ha notado que hay mucho movimiento de entrada de camiones y de trabajos, o sea que sí que es probable que lo estén, en fin, que estén haciendo trabajos y obras allí, o sea que no van a ser como el silo que destruyeron donde hacían las pruebas nucleares, o sea, que lo destruyeron completamente.
Claro, esa es la parte dentro de la tierra, la montaña que después que estaba a punto de derrumbarse, algo así que lo destruyeron. ¿Qué significa? Cuando un país hace remodelaciones, mejora las instalaciones de su principal reactor nuclear, esto en términos ya de seguridad, tratándose que tiene que ver de Corea del Norte y este personaje que dirige Corea del Norte, ¿qué se puede asumir, Rafael?
Bueno, lo más obvio es que siguen adelante con su programa nuclear. O sea, no tendría sentido el dejarlo morir este programa, porque al fin y al cabo en la cumbre del 12 de junio no se llegó a un compromiso o firme, solo fueron buenas intenciones y sobre todo muchas fotos, o sea que no hay nada que ate realmente a que Corea del Norte tengan que acabar con este programa, porque para ello tendría que ser esta desnuclearización tendría que ser completa, verificable y irreversible. Y desde luego de esto no se habló en la cumbre.
¿Quiere decir que ellos pueden seguir adelante con sus obras?
Bueno, sí, en el comunicado conjunto que hicieron el 12 de junio entre Donald Trump y Kim Jong-un se hablaba de establecer nuevas relaciones no diplomáticas, de aunar esfuerzos para construir la paz en la península. Eran todo palabras y muy buenas intenciones, pero se hablaba de conseguir también la completa desnuclearización de la península, lo cual incluye ambos lados de la península, tanto el sur como el norte, pero no hablaban de medidas concretas como esto que he mencionado, ¿no? De una desnuclearización completa que necesitaría el compromiso firme del gobierno norcoreano, verificable, que necesitaría que hubiese inspectores internacionales que verificaran realmente que se está llevando a cabo, y irreversible, que realmente se llevarán las medidas para que el programa se terminara de una vez por todas.
Según la nota que tenemos, dice que entre las obras de mejora detectadas hay modificaciones en el sistema de refrigeración del reactor de 5 megavatios de Yongbyon, fuente de plutonio de que Pyongyang ha usado para sus pruebas nucleares, aunque por las imágenes resulta difícil determinar si la unidad está o no actualmente operativa, y que se han levantado nuevos edificios, como usted decía, en torno al laboratorio radioquímico usado para separar plutonio de las barras de uranio gastadas o el reactor experimental de agua ligera.
Sí, por eso mencionaba lo de verificable. Hacen falta inspectores internacionales para poder verificar que realmente ese programa se detiene. Porque un programa, si lo detienes, desde luego, pues pierdes mucho tiempo en su propio desarrollo. Y yo creo que en el régimen norcoreano pues no se puede permitir tener meses y meses este programa y esta fiesta central de Yongbyon cerrada y sin utilizarla, ¿no? Porque luego costaría mucho esfuerzo y mucho dinero el volver a reactivar todo de nuevo, ¿no? Una central nuclear es carísimo el cerrarla y yo creo que no pueden permitirse.
Yo tengo una pregunta que para usted, que quizás suene un poco tonta, ¿no? Pero yo me pregunto, y esto aunque no esté escrito, yo creo que Kim Jong-un lo sabe. La reunión con el señor Donald Trump fue para iniciar un proceso de desnuclearización. Entonces, el análisis que hace el 38 Norte, 38 North, ese análisis que hace a mí un poco que me deja perdido, y se lo paso a usted. Ellos dicen, bueno, como no se firmó, y es un poco que lo que usted dijo también, Rafael, si no se firmó, bueno, pues entonces vamos a seguir. Bueno, pero si estoy gastando dinero para entonces después, cuando avancen las conversaciones, destruir lo que estoy gastando dinero ahora, mejor cojo ese dinero y lo utilizo en otra cosa. Entonces, es como que no entiendo esto.
Yo creo que esto la próxima semana va a tomar una definición. Y digo esto porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, estará visitando Pyongyang y precisamente dice que para empezar a presentar plazos y condiciones concretas para que el régimen desmantele su programa atómico.
Entonces, ¿Kim Jong-un está gastando dinero por gusto? Pregunto, Rafael.
No, yo de todas formas, el régimen norcoreano ha sido famoso por no respetar los acuerdos firmados y los acuerdos ratificados. O sea que tampoco les importa el cuando vaya el Mike Pompeo a Pyongyang firmar cualquier documento, cualquier acuerdo, porque, en fin, a lo largo de la historia, pues han sido realmente un país nada ejemplar en llevar a cabo aquello que firman, incluso aquello que han ratificado en organismos internacionales. O sea que para ellos, lo que creo es que nadie se cree realmente que el régimen norcoreano va a renunciar a su programa nuclear por las promesas que le pueda dar, promesas personales del Donald Trump de seguridad para el propio régimen, y por mucho que diga que Kim Jong-un es un hombre talentuoso y le lance piropos, cosa bien peculiar, porque luego está el Congreso de Estados Unidos, que tiene que ratificar realmente todo aquello que el presidente haga, y la próxima administración, si las elecciones siguientes cambia. O sea que los norcoreanos son conscientes de que Donald Trump pues son palabras que no tienen por qué llegar a buen fin, porque tiene que haber un seguro por parte del Congreso de Estados Unidos y también, bueno, pues una futura administración estadounidense que esté dispuesta a aceptar aquello que se diga ahora.
Claro, que continúen los trabajos no debería relacionarse con la promesa de Corea del Norte.
Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que es que realmente, como decía, ¿sí Corea del Norte no va a renunciar a su programa nuclear?
Entonces los acuerdos no van a ir a ningún puerto.
Bueno, es que los acuerdos también han sido buenas intenciones. No hay un acuerdo. Los acuerdos que firmaron el 12 de junio no especificaba cómo se tiene que llevar a cabo la desnuclearización. Decían que tenían que conseguir una completa desnuclearización de la península coreana, pero no decían cómo. El cómo es con un sistema que sea una desnuclearización completa, verificable e irreversible, que conlleva pues mucho trabajo y conlleva que se implique Naciones Unidas y más países, que vayan inspectores allí, que verifiquen el trabajo, pero no hay nada firmado de todo esto. Los principales acuerdos, realmente lo principal que se consiguió el 12 de junio fue el parar los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, que llevaban desde el año 55 realizándolos. O sea, que aquí el que ha ganado principalmente ha sido Kim Jong-un.
Uh-huh. Claro, el presidente Trump lo dijo, es un primer encuentro y todo esto tomará tiempo, ¿no?
O de lo contrario, y esto no me extrañaría, que la política de Kim Jong-un sea esta. O sea, vamos por un lado haciendo acuerdos, vamos avanzando por un lado, pero por el otro lado voy manteniendo en vilo a la comunidad, al mundo entero, que si sí, que si una foto de satélite, y entonces mantener esa confusión constante que le va a dando vida y le va dando días y años en el poder.
Lo otro está pensar que Estados Unidos lo vaya a permitir.
Bueno.
Bueno, es que ya hay un antecedente con el presidente Bill Clinton en el año 94, cuando se firmó el acuerdo marco, por el cual se iban a construir dos reactores de agua ligera para que Corea del Norte pudiera tener energía y renunciase a su programa nuclear. Y lo que pasó fue que el acuerdo era con Bill Clinton, pero el Congreso estadounidense lo tiró por tierra y luego encima vinieron las elecciones y fue elegido el presidente Bush. Y entonces se acabó con todo aquello. Esto mismo, pues los coreanos ya lo han vivido y son conscientes de que dentro de 2 años el presidente Donald Trump puede que no sea reelegido y todo lo que se haga hasta ahora pues no se lleve a cabo. Y un programa nuclear, estando tan cerca, si es que no lo están, de haberlo terminado, pues sería muy muy naif y muy inocente por su parte de empezar a desmantelarlo ahora sin saber qué va a pasar dentro de 2 años.
Increíble. Yo pienso que mirando cómo se comporta el presidente Trump políticamente, no permitirá que esto se quede sin avanzar.
No
y tratándose
sé,
de Corea del Norte y... Bueno,
tratándose
mucho más
de Corea del
de
Norte,
King.
Yo
mucho
creo
más,
que aquí vamos a vivir muchos años de confusión, muchos años de que no sabemos lo que va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, un placer haberlo tenido en el programa. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, un gusto.
Cómo no. Así ponemos el punto final. Gracias también a Johnny Hilfer, a Raúl Tapanes Estrella. Si Dios quiere, volvemos mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Hasta luego.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del cantautor canadiense Shawn Mendes. En el flashback, recordamos el exitazo de Coldplay, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. Víctor Suave trae al VIP a los abuelitos de rock, The Rolling Stones.
¡Hola, Cuba!
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martino.